Por lo tanto, pues voy a empezar nuevamente y en primer lugar, pues quiero agradecer a, digamos, el contexto que nos ha presentado Alejandra Osorio, que nos sirve, digamos, para como marco genérico para las intervenciones que vamos a desarrollar, ¿no? Y agradezco expresamente la reflexión que ha hecho sobre las damas Mendoza. Tengo que volver a saludaros, buenos días a todos, y mi intervención, como suponéis, pues se va a fijar en un colectivo de mujeres de la edad moderna, este colectivo tan concreto que son aquellas que pertenecen a la casa o dinastía Mendoza. Se va a fijar en las fórmulas y en las metodologías que para su investigación he ido implementando a lo largo del tiempo que llevo investigando sobre ellas, que ya supone prácticamente una década. Preparando esta intervención, recordaba cómo en la primera conferencia en la que yo hablé sobre las damas Mendoza en el año 2011, hice una afirmación que además luego repetí por escrito en la introducción del libro Damas de la Casa Mendoza, Historias, Leyendas y Olvidos, donde expresaba no es una tarea sencilla escribir o hablar de las damas Mendoza en el Renacimiento. No es fácil en general abordar el estudio de las figuras femeninas en el pasado. Muchas de ellas forman parte de ese inmenso conjunto de damas invisibles para la historia, borradas de su memoria, y construir un relato sobre ellas resulta algo altamente complejo. Esta idea, esta afirmación, estaba presente también en el título de la exposición que comisarié en ese mismo año 2011. Damas Mendoza, veladas en los márgenes de la historia. Una exposición que por primera vez se consiguió visualizar todo lo que era y todo lo que suponía ese colectivo de aristócratas Mendoza, y en la que además, de forma también muy elocuente, había una sección que se denominaba Historias desvanecidas. En realidad, todos estos epígrafes, estos títulos, trataban de evidenciar una realidad, la ausencia de conocimiento histórico sobre estas mujeres. Estas afirmaciones, que resultaban incuestionables hace escasos años, hoy pueden empezar a matizarse, al menos dejar de ser tan categóricas. Porque, aunque desde luego queda mucho trabajo por hacer, es mucho el trabajo que se ha hecho y la complejidad de los procesos para poder acercarnos al estudio de las mujeres nos los ha presentado de una manera amplia la profesora Alejandra Osorio. Pero también es evidente que los estudios que revisan la experiencia histórica de las mujeres actualmente gozan de un destacadísimo impulso que se ha multiplicado, sin duda, a lo largo de la última década. Y prueba de ello, yo creo que es incluso el interés que ha suscitado este seminario, que no deja de tener un carácter metodológico y no temático, y que está orientado a ofrecer soluciones contrastadas para poder investigar a colectivos de mujeres en un momento muy concreto, que es la edad moderna. Desde luego, con respecto al conjunto de las damas Mendoza, podemos abandonar ideas como o vocablos como olvidadas, veladas o desvanecidas, para poder empezar a hablar de ellas como una historia en construcción. En un momento, cuando inicié estos primeros trabajos, el estudio de estas damas Mendoza, con el grupo de investigadoras que me acompañaron y que dio como resultado esa publicación de 2014 que os he mostrado, pues planteé una propuesta metodológica muy concreta, que fue la reconstrucción biográfica de la vida de estas mujeres. Reconstruimos y recogimos en esa publicación la vida de 33 aristócratas Mendoza en el arco temporal del Renacimiento. Parecía indiscutible que el primer paso que había que dar era conocer exactamente quién eran estas mujeres, de qué estábamos hablando, ¿no? En los proyectos que tengo activos en este momento y que tienen igualmente como objetivo investigar a las damas Mendoza, la propuesta metodológica ha sido la misma, la reconstrucción biográfica. En ambos momentos, la opción del enfoque biográfico ha sido claramente consciente. En primer lugar, porque no hay duda de los logros historiográficos conseguidos por la convergencia y la sinergia que se ha establecido entre dos líneas de investigación. Por un lado, la historia biográfica y por otro, la historia de las mujeres. Convergencia por la afinidad de sus preocupaciones, por la utilización del mismo tipo de fuentes e indudablemente por la necesidad de conocer individualidades para reconstruir procesos generales. Es cierto, y yo creo que la exposición de Alejandra lo hemos visto, que el uso de la historia biográfica ha estado más presente en la historia de las mujeres que se ha construido en la época contemporánea, ampliándola tal vez al siglo XVIII, es decir, en los siglos XVIII, XIX y XX. Y ha estado mucho menos presente en los siglos de la Edad Moderna, XV, XVI y XVII. Pero no por ello, no porque no haya estado tan presente, es menos útil. Sobre biografías nos va a hablar también a continuación el profesor Jaime Olmedo y vamos a tener la oportunidad con él de adquirir una dimensión mucho más amplia de su utilidad como elemento metodológico. En el caso de las aristócratas Mendoza se trata de reconstruir trayectorias particulares que desde una visión integradora y contextualizadora permitan engarzar tanto las dimensiones íntimas como las públicas y que al mismo tiempo permitan trascender desde casos singulares a problemas generales. El objetivo es estudiar un conjunto de mujeres muy extenso que están relacionadas entre sí por vínculos identitarios de todo tipo. Vínculos amplios como puedan ser el estamento, el género, la religión o incluso la pertenencia a un territorio geográfico determinado. Pero también vínculos de filiación mucho más concretos y más definidos, como son el linaje, el parentesco, la formación intelectual, la ideología, los gustos y las prácticas culturales e incluso los comportamientos. Vínculos, todos ellos, que entretejen las dimensiones personales y las dimensiones públicas de las biografiadas, pero que implican igualmente conocer, averiguar, investigar la participación activa de cada una de estas aristócratas en la construcción de la identidad colectiva del grupo al que pertenecen, de la Casa Mendoza. Es decir, transitar de lo singular a lo general y al contrario, de lo íntimo a lo público y al contrario. Y a través de eso, tratar de entender las relaciones de poder que se construyen en esos tránsitos. Como he dicho, la apuesta metodológica es clara y es la biografía entendida como un estricto, no como un estricto relato descriptivo de hechos ni como una prosopografía, ¿no? Sino como una biografía problematizada en muchos casos como una pequeña microhistoria. Recordemos que la microhistoria trata de construir un discurso histórico desde la importancia de un estudio de caso. En nuestra investigación sería la elección de una mujer para estudiar. Atrapado ese estudio de caso en la muy corta duración, que puede ser la vida de esa mujer. Y a partir de ahí se busca la reducción de escala en la observación y el análisis. Es decir, es como poner un microscopio sobre la vida de esa mujer para poder explicarla. Nuestra propuesta de investigación introduce, además, un punto de partida para esta reconstrucción biográfica, que es una variable muy concreta, y es la pertenencia a un mismo linaje y a una familia o dinastía común, que ya sabemos que es la Casa Mendoza. El conjunto de las biografías quedan enlazadas por uno de los conceptos identitarios más poderosos de la Edad Moderna, el concepto de linaje, que actúa como una realidad envolvente y como el capital cultural y simbólico que construye y vehicula los vínculos de identidad social y de identidad personal de cada una de estas aristócratas biografiadas. Y sinceramente pienso que todavía hoy este es el elemento más novedoso que introduce esta apuesta de investigación. Es decir, estudiar un colectivo de mujeres no por lo que son o por lo que hacen, no por ser reinas, aristócratas, ser mecenas o ser pintoras, sino por estar perfectamente acotadas y definidas por pertenecer a una misma familia. En este caso, la familia Mendoza. Y recordemos que en la Edad Moderna el criterio de nacimiento, es decir, el lugar donde se nace y por lo tanto la familia a la que se pertenece, define toda la organización social. Por tanto, como digo, la pertenencia a un linaje o a una familia es la estructura prioritaria en la que se desenvuelven y en la que se mueven todos los individuos en esa época. Esta fórmula está demostrando también excelentes resultados en estudios sobre redes de poder femeninas y en las investigaciones de las Cortes, ya sea la Corte Real o las Cortes aristocráticas, que son, desde luego, escenarios privilegiados de la vida de estas altas aristócratas. En este sentido, son muy recientes estudios sobre damas de la dinastía Habsburgo, de la Casa de Austria, es decir, sobre madres, esposas, hermanas, hijas, sobrinas de los reyes austrias. En estas investigaciones, el vínculo que liga el análisis de estas mujeres, de estas damas, es el hecho de pertenecer a una misma dinastía Habsburgo, a la Casa de Austria, y no estrictamente la función que desempeñan, aunque lógicamente en estos casos la función es fundamental. Y también esta forma de análisis está en relación con otras importantes investigaciones sobre redes de familia, redes de linaje, como las Medici, las Orsini, las Abelli o las Gonzaga, que se están realizando en el ámbito italiano. Inmediatamente, la siguiente pregunta es: ¿y por qué los Mendoza y no otra familia aristocrática? La respuesta directa y sencilla es porque mis investigaciones previas ya se habían movido en el ámbito de la Casa Mendoza, aunque en sí misma esta no es una respuesta. No es, o sea, es una respuesta, pero no es suficiente para formular una hipótesis de trabajo que lleva a un recorrido temporal muy amplio. Tal vez dos sean los elementos distintivos e identitarios de los Mendoza que han permitido, de forma cómoda, vehicular nuestras premisas de trabajo. Por un lado está la fortuna demográfica y la construcción de una compacta red de linajes en torno a eso que llamamos la familia Mendoza. Y por otra, la impronta cultural renacentista que desarrollaron. Ambos hechos pueden partir de un momento determinado, que es la vida del marqués de Santillana y el, digamos, la construcción de los linajes de cada uno de sus hijos. Los hijos del marqués de Santillana, que llegaron a la edad adulta y que desarrollaron una vida amplia, fueron 10. 3 de ellos fueron mujeres. Y cada uno construyó su propio linaje de Mendoza. De tal forma que Mendoza eran los Infantado, los Tendilla-Mondéjar, los Zenete, los Mélito, los Pastrana, los Galve, los Coruña, los Monteagudo, los Priego, los Almazán y casas que fueron derivándose posteriormente de estos troncos primigenios. Además de un conjunto de linajes que gracias a estrategias matrimoniales recurrentes estuvieron siempre en la órbita Mendoza, sobre todo aquellos linajes establecidos con los matrimonios de las hijas e incluso con el propio matrimonio del marqués de Santillana, con su esposa, ¿no? Con la casa de feria, por ejemplo. De esta forma, los Mendoza, reconocidos como una auténtica dinastía nobiliaria que gravita en torno a una casa principal que es la de los duques del Infantado, tuvieron un éxito demográfico que difícilmente es constatable en otros linajes castellanos y que hizo posible articular esa red compacta de linajes, no los voy a repetir, y de casas nobiliarias que además tuvieron una realidad geográfica destacada, ¿no? En torno a la ciudad de Guadalajara, que es donde tenía su residencia y su palacio los duques del Infantado. Como rasgo distintivo de todo el grupo era la autoconciencia clara de pertenecer al tronco común Mendoza. Tal vez una autoconciencia construida como una comunidad imaginada en el sentido en el que Benedict Anderson acuñó el término. Es decir, un grupo humano, una comunidad, que construye una identidad cultural precisa que se nutre de un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y comportamientos que comparten y que hace que se perciban a sí mismos como parte del grupo y que los demás los perciban a su vez como parte de esa comunidad, de ese grupo humano. Por su parte, desde hace décadas, la historiografía internacional ha subrayado el protagonismo de los varones de la Casa Mendoza en la política, en la literatura, en la cultura, en las artes, desde el ocaso de la Edad Media y hasta el Barroco, adoptando dos tipos de análisis, y esto es muy interesante. El estudio de ciertos individuos destacados, de individuos concretos, pero también la reflexión en torno a esa idea de familia alargada, a esa idea, a esa noción de linaje y casa. Nociones que han servido también para ahondar en la trascendencia de esta dinastía que, como grupo cohesionado, articuló la entrada del Renacimiento en la monarquía hispánica. Sus decisiones, sus actuaciones fueron decisivas desde un punto de vista intelectual y cultural, desde luego la cultura urbana o desde un punto de vista artístico y arquitectónico, ¿no? Ya en 1917, a principios del siglo pasado, Elías Tormo explicó cómo el renacimiento arquitectónico y artístico llega a España desde Italia a través de un conjunto de arquitecturas patrocinadas por la familia Mendoza y por el interés de la familia Mendoza en estos nuevos lenguajes arquitectónicos. La perspectiva de dirigir la mirada hacia las mujeres de la familia e investigarlas en el seno de esa dinastía mendocina fue planteada por primera vez por la historiadora norteamericana Helen Nader en el año 2004, que en un volumen pionero, Power and Gender, y que se ha hecho clásico, reunió 8 estudios individuales sobre aristócratas Mendoza. Nader no afrontó la reconstrucción de identidades comunes, pero sí vislumbró la potente oportunidad que este lazo de unión de la familia y el linaje ofrecía para análisis muchos más ricos y sutiles acerca de los comportamientos, los intereses y los logros de estas mujeres. En el volumen que os he presentado del año 2014, que yo dirigí, se subrayaba de forma clara la variable del vínculo del parentesco como elemento de identidad cultural y, por tanto, como un elemento decisivo en la construcción de esas identidades femeninas. No es este el momento de hacer una larga disertación bibliográfica y la que me referiría al largo y fructífero camino recorrido en el conocimiento de la familia Mendoza en su conjunto y, por otra parte, el destacadísimo avance de la historiografía en la comprensión del papel histórico de las damas de la alta aristocracia en la Edad Moderna. Aunque he mencionado algunas investigaciones que son clásicas y algunas propuestas más recientes. En su conjunto, todos estos estudios han puesto de manifiesto que la investigación, desde luego, no está agotada, ni muchísimo menos, y que debemos continuar en ella. En este sentido, el reto que tenemos por delante, las personas que conformamos los proyectos que ahora mismo tengo en marcha sobre las damas Mendoza, es, por un lado, continuar la búsqueda de regularidades, de vínculos, de elementos compartidos que construyen la identidad social del colectivo Mendoza. Es decir, aquello que permite explorar y conocer los porqués de la perspectiva colectiva y homogénea que eran capaces de transmitir cada uno de sus miembros. Los varones, pero muy especialmente las mujeres de ese colectivo Mendoza. Por otro lado, conciliar este aspecto de la búsqueda de regularidades con un análisis que enfatice la diferencia. La diferencia en la percepción de esta identidad. Es decir, buscar las alteridades dentro de esa compacta red de linajes y casas nobiliarias, lo que hace singular a cada uno de los Mendoza, de los linajes Mendoza, lo que hace singular a los Infantado, a los Tendilla, a los Coruña, etc. Y en este ámbito toman una especial relevancia las consortes, las mujeres, las esposas, un nutrido grupo de féminas que no han recibido una atención colectiva, que aun cuando no habían nacido en el seno de la familia, entroncaron con esta casa nobiliaria por matrimonio. Y por lo tanto se convirtieron en esposas y madres de futuros varones y futuras hembras Mendoza. Y en muchos casos actuaron como cabezas de familia. Al mismo tiempo, hay que atender a la búsqueda de las diferencias o de las regularidades con otros linajes nobiliarios. En este sentido, ya me he referido al esfuerzo que estamos realizando por confrontarnos con linajes italianos como las Medici, las Orsini, las Savelli, pero también con otros linajes españoles o con otros de otros territorios europeos. Y, desde luego, por descubrir la dimensión de estas mujeres Mendoza en América. La reconstrucción biográfica a partir de las identidades familiares nos va a permitir observar también el nacimiento y el funcionamiento de redes de poder femeninas que propiciaron las propias aristócratas Mendoza, o redes a las que ellas pertenecieron para su autodefinición. Redes que tienen amplias áreas de actuación, culturales, espirituales, desde luego económicas, políticas o ideológicas, como bien nos ha dicho Alejandra Osorio, que hay que atender. Los trabajos previos ya han evidenciado la existencia de potentes redes, sobre todo en torno a cuestiones espirituales y culturales. El objetivo será explicarlas de forma más precisa y vincularlas, como he comentado, con estas otras importantes redes de linajes familia, tanto españolas como europeas. Por otra parte, como indicaba al principio, hay que ofrecer la microhistoria, la biografía de cada mujer en su identidad singular, examinando sus huellas documentales, epistolarios, testamentos, documentación de carácter administrativa, jurídica, escritos biográficos o crónicas sobre su vida, y también examinando sus huellas materiales. A partir de ahí se podrá identificar el patrimonio que las perteneció. Los espacios físicos que habitaron o que promovieron, ciudades, palacios, conventos, hospitales, iglesias, colegiatas, panteones, capillas o las obras de arte que coleccionaron. Pinturas, libros, tapices, joyas, mobiliario litúrgico, reliquias, etc. O ahondar en aspectos como las dinámicas de contratación de obras, de artistas, la producción artística literaria, la producción que ellas encargaron o idearon artistas o a literatos. Es primordial para nuestros proyectos exteriorizar el patronazgo femenino, tanto artístico como religioso o cultural, e incluso su propia creatividad, ¿no? Para explicar estas redes de poder, para explicar también su actuación en esos contextos públicos y políticos. Repensar el arte y la cultura en contextos femeninos como un elemento determinante en la construcción identitaria individual de cada una de estas mujeres, es un objetivo prioritario. Todo ello teniendo muy presente que la identidad se construye simbólicamente en interacción con otras identidades e implica poseer más marcas claras de diferenciación, pero también tener claros rasgos de homogeneidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
Gracias, profesora Alegre. Vamos a pasar a unos minutitos de pausa. Vamos con un ligerísimo retraso, pero yo creo que podemos estar todos a las 12:45, si a la profesora Alegre le parece bien, dar unos minutos de pausa y escucharemos al profesor Olmedo. ¿Vale?
Perfecto.
Gracias. Nos conectamos a las 12:45.
Muy bien, hasta entonces.